escenario delincuente. Dijeron de que Ovidio se había robado un poco de pollo, que incluso lo había compartido entre José Daniel y todas esas cosas. Ellos siempre nos van a fabricar falsos delitos. Ellos nunca nos van a llevar a prisión por lo que somos, por defensores de los derechos humanos, por estar en contra de este sistema. Ellos lo de las multas, ayer no me lo mencionaron para nada.
Mis amigos, nos volvemos a encontrar en el próximo boletín informativo de las 4 de la tarde. Hasta la vista.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, mayo 8 del año 2020. Les habla su amiga Cari Roque, agradeciendo la linda sintonía que tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano le brindan a ustedes a este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde indudablemente tocamos los temas de actualidad, no solamente relacionados con el tema cubano, sino también con temas que envuelven a la región, pero justamente y conservando pues el distanciamiento social y siguiendo estrictamente los reglamentos ante esta pandemia que ha cobrado tantas vidas en el mundo y que todavía no sabemos cuándo tendrá su final. En los estudios de Radio Martí, en la asistencia técnica, Tony Simón, a quien le doy las gracias en la tarde de hoy, así como en su casa, conservando también pues el distanciamiento social y las estrictas medidas de seguridad, mi productor Miguel Sánchez, y desde la mía, quien les habla, su amiga Cari Roque. Bueno, pues vamos al tema que nos ocupa en el día de hoy. Y para mí es un placer infinito recibir como primer invitado a el comisionado de la ciudad de Miami, Manolo Reyes. Muy buenas tardes, Manolo. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari. Un fuerte saludo a todos los radioescuchas y a todo el equipo que compone Radio Martí, las tres muy buenas obras que están haciendo, manteniendo a nuestro pueblo informado. Un placer estar contigo.
Para mí también. Manolo, hay algo que le preocupa mucho al régimen castrista, y es la escasez de alimentos en Estados Unidos por la pandemia del coronavirus. Le han dedicado 8 minutos a ilustrar la falta de países como Cuba y España, la respuesta de los cubanos, que desde luego residen en el exterior, pues no se hizo esperar, y a través de las redes sociales, que como tú bien sabes, y las utilizas mucho para llevar adelante las distintas labores que tú realizas, pues señaló la periodista oficialista Irma Shelton, que los países neoliberales, las personas se están quedando sin trabajo, sin dinero para adquirir alimentos. Sin embargo, lo que no explicó en una sección elaborada con imágenes de la cadena estatal rusa RT y Telemundo es que las ayudas en España y Cuba son gratuitas para quienes hacen cola y están sin empleos. Bien, y si es uno que está en la calle repartiendo esa ayuda, preocupándose por no solamente los constituyentes de su distrito, me gustaría una respuesta de tu parte, bajo tu punto de vista, como cubano, como comisionado, de qué es lo que se está haciendo en la ciudad de Miami. De verdad que tienen que tener una desinformación o una mentalidad muy corta para poder decir que aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, pues se está pasando hambre y que no hay quien se ocupe de ellos. Me gustaría tu respuesta para ese público que dentro de Cuba tiene quizás un criterio equivocado producto de la desinformación con que es fumigado a diario.
Mira, Cari, no es que tengan una memoria muy corta, es que tienen una mente muy maligna y donde tergiversan toda la verdad. Ha sido 60 años de mentiras y hacerle creer al pueblo cubano que la situación de ellos es normal y es una situación que está muy adelantada de otros países, que ellos en Cuba viven mejor y tienen mucho más bienes y mucha más comida que los cuales es todo mentira. En los Estados Unidos no se está pasando hambre. Aquí el gobierno, desde que empezamos esta pandemia y antes de empezar esta pandemia, nosotros siempre hemos tenido programas para personas necesitadas, programas que esos se le llevan el alimento a la casa, programas de bonos para que puedan comprar, o lo que le dicen los sellitos, puedan ir al supermercado y comprar para personas que están incapacitadas, personas que están retiradas y tienen un retiro que es bajo, pues pueden aplicar y le dan ese tipo de ayuda. Tenemos ayudas también inclusive para los alquileres, para las personas de bajos recursos que puedan tener un techo, pero no un techo de la forma que se está haciendo en Cuba, que me duele mucho cuando veo dónde es que viven nuestros hermanos cubanos y lo que yo en mi vida, los años que yo pasé en Cuba, no vi a nadie viviendo en esa situación antes que llegara la revolución. O sea, que aquí lo que es la ayuda social es una de las prioridades de todos los gobiernos y todos los partidos, porque esto no es una cosa de un partido o de otro. Se ha mantenido siempre lo que es el apoyo a las clases menos pudientes, a las clases que tienen alguna escasez económica, no pueden trabajar o están incapacitados o están retirados y no están recibiendo la ayuda que ellos se merecen, la ayuda necesaria para poder tener una vida normal, sin escasez de alimentos y sin la escasez de un techo. Nosotros, desde que empezó la pandemia, y te lo digo por mí, el primer día, el primer sábado de donde ya se había declarado de que esto era una pandemia y que había que cerrar, que las personas no iban a trabajar, previendo eso, las necesidades que podían hacer, yo personalmente hice una distribución de 500 facturas a personas necesitadas. A la semana siguiente hice una de 1,000. Y así comenzaron todos los organismos gubernamentales, como el condado, otros comisionados de la ciudad de Miami que están en otros distritos, de comisionados del condado, representantes estatales, representantes federales, a repartir facturas todas las semanas. Ayer hubo una repartición de la ciudad de Miami. Mañana, por cierto, mañana yo tengo una repartición también aquí en mi barrio, en el barrio de Flagami. Esa es el día de mañana. El sábado que viene va a ser en otro lugar. Y el otro sábado lo tenemos en otro lugar. O sea, continuamente, a la misma vez, las ciudades de Hialeah, las ciudades adyacentes, pues han mantenido esto. Además, tú sabes muy bien, Cari, de que nosotros, tú vives dentro del distrito donde yo vivo, y nosotros hemos estado en la casa de apartamento donde tú vives, llevándole comida y llevándole también hasta máscaras para que se proteja. O sea que todo lo que están diciendo estas personas no me sorprende. No me sorprende porque eso es un régimen que se ha mantenido a través de la represión, la desinformación y las mentiras que siempre le han dicho a nuestro pueblo, haciéndolo creer que nuestro pueblo tiene un gobierno en gobierno de castrista, que es un gobierno que se preocupa por el bienestar de nuestra, de su pueblo, y es todo lo contrario. Es un gobierno que no le interesa al pueblo y lo único que hace es oprimirle y exigirle, en vez de trabajar a beneficio y a favor del pueblo, tratando de cambiar los modelos económicos que tiene, que se sabe y todo el mundo sabe que no funcionan, no han funcionado, y lo único que han creado es dos clases: la clase gobernante, que vive como le da la gana, y el pueblo, que está a la merced de la clase gobernante.
No es menos cierto de que el Fondo Monetario Internacional ha pronosticado que todas las naciones van a quedar afectadas, entre ellas Cuba, va a sufrir las peores secuelas económicas desde la Gran Depresión. Ahora bien, yo quiero que me hables de algo muy interesante, porque todo lo que ustedes están haciendo, y como comisionado que eres del distrito donde yo vivo, me consta la preocupación por las personas mayores, por las personas que no tienen automóviles, pero también hay algo muy interesante. Háblame un poco de que todo lo que ustedes están colectando para llevar adelante, estas reparticiones son donaciones,
claro,
no
claro.
Están cobrando por ellas. Los dueños de empresas, grandes compañías, grandes grupos de trabajadores del campo, están donando sus productos. Ábreme un tanto de esto para que el pueblo de Cuba
mira,
sepa que mientras ellos a los campesinos los están llevando contra la pared y no les permiten producir para hacer sus propios trueques o negocios, aquí los granjeros donan absolutamente todo lo que se reparte en todo el condado Miami-Dade, en toda la muy satanizada ciudad de Miami por parte de las ciberclarias y el régimen castrista.
Mira, antes de hablarte de eso, te quiero añadir de que en estos momentos, hay dentro de mi distrito, hay personas, yo diría que hay unas 600 familias, que están recibiendo comidas, unas comidas calientes y las otras comidas congeladas para toda la semana. Eso solamente soy yo, hay otras, el condado tiene una distribución de comidas congeladas que son miles y miles de personas. Las ciudades, Hialeah, todas las ciudades han identificado las personas, sobre todo las personas mayores, que son la preocupación más grande que hemos tenido, y que las personas mayores que no tienen acceso o que no queremos que salgan y se expongan y vayan a comprar, porque hay comida en los mercados, no está faltando la comida en los mercados, hay comida en los mercados, existen
mercados con horarios específicos.
Exacto.
Para personas de la tercera edad.
Exacto, para evitar por todos los medios que se contagien, siendo este el grupo mucho más susceptible a este virus. La mayor parte de la comida que se está repartiendo aquí en el condado viene de una organización que se llama Farm Share. Eso quiere decir las fincas, o sea, las fincas compartiendo, compartidora. La farm es una siembra, es una finca. Las fincas o los productores compartiendo. Y estos productores venden a los mercados y les vende a todos. Y gracias a Dios, nosotros vivimos bajo un sistema donde los productores muchas veces producen demasiado. Y el mercado está saturado, ese la mayor parte del tiempo, y todo ese exceso es donado por los agricultores, que se lo dan a esta organización para que la reparta en los barrios o en lugares donde haya personas necesitadas de gratis. O sea, que aquí los agricultores, que el nombre sería agricultores compartiendo, los agricultores comparten el exceso de producción con el pueblo, lo comparte a través de organizaciones como esta. Y también tenemos organizaciones aquí que, por ejemplo, yo la Liga contra el Cáncer necesitaba máscara. Yo doné 1,000 máscaras y otra persona vino y donó 1,000 máscaras y le dije, vamos, las 2,000 máscaras para los pacientes. Y dicho sea de paso, esa también es una institución que le da ayuda y le da tratamiento a las víctimas de cáncer sin cobrarle un centavo.
Efectivamente. También, Manolo, hay una cosa que quería comentar contigo, ¿no? Y es sobre la situación de cómo el punto de vista que tú tienes. Y yo sé que es algo muy loable y yo creo que todos estamos muy de acuerdo. Hay una especie de movimiento encabezado y que está pues siendo indudablemente apoyado por el propio alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, de llevar una especie de distribución de donativos para Cuba, productos de primera necesidad, serán entregados en la isla a iglesias y grupos de la sociedad civil para su distribución. Y yo sé que esto es una muy loable y muy hermosa acción, pero tengo mis temores porque indudablemente no sé hasta dónde esto puede quedar estancado y estos productos pueden ser o bien confiscados en aduana o bien sencillamente rechazados. ¿Cuál es tu opinión?
Mira,
¿y cómo lo ves tú desde tu punto de vista como cubano, como cubano-americano, como comisionado y desde luego, indudablemente, pues como una persona preocupada porque lo que a nosotros aquí en Estados Unidos nos llega a la puerta de la casa, en Cuba tienen que estar desde las 2 de la mañana al descubierto haciendo una cola, rompiendo todas y cada una de las más estrictas normas establecidas para contener esta pandemia. ¿Cómo ves tú esto?
Pero las colas no son por la pandemia, la cola es algo normal y la escasez es algo que fue establecido y yo creo como un método de control por el gobierno castrista comunista, eso para controlar el pueblo. O sea que no es nada irregular y ni se le puede culpar a la pandemia de que en Cuba haya escasez. En Cuba hay escasez por la ineficiencia del sistema y un sistema que es abusivo y al cual no le interesa el pueblo. Al contrario, lo único es la perpetuidad de quedarse ellos en el poder, haciendo lo que les dé la gana. Mira, yo tengo la experiencia, yo llegué aquí hace muchos años, al comienzo de la revolución, yo me trajeron para acá. Aquí nosotros tuvimos una experiencia en los años 80, 80 y tanto, al principio de los 90, un ciclón que pasó por Cuba, al cual no recuerdo el nombre.
El ciclón Lili.
Exacto. No sé si tú recuerdas que en la Cubanísima, la emisora La Cubanísima, ahí empezó Roberto Rodríguez, empezó, ¿cómo se llama? Varios locutores comenzaron, a Agustín Acosta y otros locutores, Estorino, comenzaron un programa, un movimiento para llevarle a los hermanos cubanos, llevarles productos de primera necesidad, ¿comprende? Productos de necesidad enlatados. Y se hizo un llamado al exilio y yo trabajé todo ese tiempo preparando las cajas, encajándolo. El tema era el amor todo lo puede. Y empezamos todos, eran trailers y trailers y trailers que estábamos llenando para llevar. El gobierno cubano, por supuesto, dijo que no lo iban a aceptar. Y no lo iban a aceptar. La Iglesia Católica, nosotros nos reunimos entonces con el arzobispo y dijo, nosotros a través de Cáritas lo vamos a entregar. Pero para hacerte el cuento corto, muchos de estos productos, o la mayor parte de estos productos, terminaron en las tiendas del pueblo, siendo vendidos a los pueblos. Productos que nosotros habíamos aquí donado para eso. También hay experiencia de que productos que han venido de Europa en asistencia cuando ha pasado cualquier desastre en Cuba, pues esos productos no han llegado al pueblo. Tan es así que hay casas que fueron tumbadas cuando Flora y todavía no han sido ni siquiera, hay personas que todavía están viviendo en albergues que fueron víctimas del ciclón Flora, que fue en el 60 y pico, porque no fueron construidas cuando los países europeos enviaron material de construcción, enviaron productos de primera necesidad y sobre todo mucho material de construcción para rehacer esas casas que fueron destruidas por el ciclón, no se han tocado. Yo personalmente no estoy de acuerdo con el alcalde. Yo creo, como único yo estaría de acuerdo y estoy dispuesto a hacerlo yo también, es que si me dejaran a mí o a las personas que fuéramos, que se va a llevar esta ayuda, llegar y ir al pueblo allí, llegar con una rastra, déjame sacar mi rastra o mi container y llegar y decir, señores, vengan aquí que nos vamos a repartir nosotros, que venga el pueblo, ¿qué más me gustaría a mí que poder ir con un trailer lleno de cosas, 3 o 7, 8 Victoria Las Tunas, a mi pueblo, y poder darles allí a mis hermanos tuneros donaciones y productos para que puedan ellos saciar el hambre o las primeras necesidades que tienen? Pero no lo va a dejar. Yo no creo en este gobierno. Y lo primero, ¿cómo tú vas a creer en este gobierno cuando está malinformando al pueblo y está diciendo que aquí estamos pasando hambre? ¿Cómo van ellos a permitir, y no lo van a permitir, de que aquí vaya una delegación de aquí, de Miami, ya sean pastores, sea la iglesia, a Cuba, a repartir productos que en Cuba no se encuentran en los mercados? ¿Comprende? Eso como propaganda no lo van a permitir porque ellos viven proyectando una... en Cuba un sistema que el cual es extremadamente productivo, Cuba tiene, no es necesidad de ningún tipo, esa es toda la propaganda que ellos tienen en el exterior, y yo no creo que ellos van a permitir esto, y si permiten se van a hacer ellos cargo de la distribución y esa distribución no va a llegar al pueblo.
Muchísimas gracias al comisionado de la ciudad de Miami, Manolo Reyes, por haber estado y dedicarnos este tiempo de él, donde a diario pues realiza una labor humanitaria muy grande. Me tengo que ir a una pausa. Regreso con la segunda media hora en Tras la Noticia. Ya regresamos.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde me acompaña en esta oportunidad para analizar, ¿no?, algunas situaciones en el tema político y económico de la nación cubana, Fran Rodríguez, analista político, a quien le doy la más cálida bienvenida en la tarde de hoy, aquí atrás de la noticia. Buenas tardes, Fran, bienvenido.
Buenas tardes, gracias por invitarme de nuevo, Cari.
Bien, una receta para que haya comida no solo en la mesa redonda de la televisión cubana, pues ha sido puesta en marcha esto de acuerdo a pues los espacios televisivos Mesa Redonda. El pasado día, lunes 4, se consagró el tema que más preocupa a las autoridades y angustia a los cubanos: cómo producir más alimentos durante la pandemia del COVID-19 después que pase la emergencia. Tú eres economista, eres analista político. El enfoque de los temas abordados por los ministros de Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, la industria alimentaria, Manuel Santiago Sobrino Martínez, y Julio Andrés García Pérez, presidente del grupo empresarial ASCUBA, pues creo que han tenido o han aportado muy pocas ideas, y me gustaría que tú analizaras esta situación en momentos en que el propio campesinado cubano está siendo pues víctima de represión, más que represión, de acoso, de impedimento de cosechar sus propios productos, ya que tendrían que ser entregados a Acopio, que es el sector estatal que distribuye todo lo que ellos cosechan. Dame tu criterio sobre este tema.
Bueno, la mesa redonda está muy, muy lejos de la mesa familiar. La mesa es la parte más importante de la familia, por las conversaciones, por los alimentos, donde se congrega por lo menos una vez al día, si no dos o tres. Pero la mesa redonda, desde los estudios en La Habana, no tiene casi nada que ver con la realidad. La única solución es el mercado negro. La única solución es que los guajiros hagan sus cosechas y hayan emprendedores que se los compren y los vendan y se arriesguen a que les pongan una multa o que terminen peor que una multa. Esa es la única solución, en vista de que en Cuba el suelo no se lo han podido vender a nadie. El suelo cubano sigue siendo fértil. Los campesinos cubanos saben cómo cosechar y los empresarios cubanos saben cómo comprar y vender. Ahora, eso no quiere decir que sea una buena solución. Eso quiere decir que se van a seguir disparando los precios, en vista de que cuando tú tienes un mercado negro y tienes que esconderte, pues nada va a ser tan eficiente. Pero el gobierno y el partido no tienen manera en el mundo de solucionar esto. Primero, porque debido a su propia ineficiencia han acabado con la agricultura en Cuba, y lo único que ellos tenían eran que alquilaban las arenas de Varadero y de Cayo Guillermo y de Cayo Coco a los turistas ansiosos por tener unas vacaciones baratas y escapar del frío. Pero al turismo ahora está en cero. La otra forma de alimentar al pueblo era que nosotros desde fuera de Cuba les enviáramos remesas con nuestro dinero, y muchos de los compatriotas cubanos que están ahora en el exilio, pues no les sobra el dinero en vista de la crisis de coronavirus que ha desenfrenado el desempleo acá. Y desde luego Venezuela no está en condiciones de ayudarlo, ni está China, ni mucho menos Rusia. O sea que ellos tienen las bases llenas y no hay manera de salirse de este inning, amén, de que simplemente la forma natural de la vida, la forma natural de la vida es el mercado negro. Cuando no existía gobiernos, la gente intercambiaba sus bienes y servicios haciendo trueques unos con otros. Esa va a ser la solución y no es nada nuevo. Llevamos mucho tiempo que es así. Pero por muchísimos años, por ejemplo, una libra de cerdo, de carne de cerdo, era equivalente a $1. Y ahora es equivalente a $3.25.
Precisamente así, de eso se queja el diario oficialista Tribuna de La Habana, que dice que aunque el gobierno estableció un máximo de 45 pesos por la libra de carne de cerdo, ellos alegan que cuentapropistas, fíjate, cubanos, elevaron el valor de la carne de cerdo hasta 80 pesos, 3.25 en moneda nacional norteamericana por libra, a pesar de los topes establecidos. Asimismo, pues, es como estamos viendo cómo, pues, por ejemplo, una residente de la ciudad del municipio habanero del Cerro afirma al rotativo que acudió a un punto de venta, y estoy hablando de Cibercuba, y le recordó al vendedor que la carne debía costar 45 pesos y la respuesta de él fue: él la vende 80 y si no le gusta, cómase el dinero. Entonces estamos viendo cómo hay un mercado subterráneo que indudablemente ellos, no sé si les conviene o les interesa controlarlo, porque Cuba tiene el poder de controlar este tipo de mercado paralelo sencillo y llanamente, retirándole a esos cuentapropistas sus licencias. ¿Cómo ves tú la respuesta y la situación presentada por el diario Tribuna de La Habana?
Bueno, como ese hombre dijo sarcásticamente que se coman su dinero, precisamente cuando el dinero no sirve, porque no hay manera de cambiarlo a un precio normal, la gente tiene que hacer trueques. Yo te cuido al niño y tú me das una lata de leche condensada, lo que sea. O sea que estamos en una situación primitiva. Yo siempre hago el ejemplo de la isla de Papua Nueva Guinea, que es la isla más remota del mundo, donde viven los aborígenes como si estuvieran en la edad de piedra. Y allí se mide la riqueza de los grandes caciques por la cantidad de boniatos que tienen. Pero como los boniatos se echan a perder, se los dan a comer a los cerdos. Entonces allí se mide la riqueza por los boniatos y los cerdos que tú tienes. Y en Cuba, si tú tienes un chiquero y tienes un cerdo bien gordo, eres rico. Y tú hablas de tu chiquero como aquí se hablaría en Miami de una piscina. La gente está orgullosa del chiquero que tiene y de lo gordo que llegan a ser sus puercos. Bueno, en Cuba, hace años ya que el patrón de $1 por una libra se ha mantenido como si estuviéramos en Papua Nueva Guinea. Estamos viviendo en una economía de subsistencia, de lo más remoto de la edad de piedra. La gente está viviendo simplemente para comer. En eso se pasa la mayor parte del día. Y todo lo que hable la Mesa Redonda o todas esas agencias no tiene nada que ver con la realidad. El acopio no es solamente el acopio de los bienes agropecuarios. Ellos tienen un acopio del poder. Ellos son los que se mantienen con todas sus taquimañas y ellos no van a pasar hambre. El resto de la población tiene que romper la ley, tiene que hacer cosas ilegales, además de hacer cola. Y así se pasan el día tratando de llevar a esa mesa no redonda, sino a la mesa de la familia, los escasos materiales e insumos que ellos puedan conseguir por la izquierda o por la derecha. Esa es la realidad, acentuada aún más con la caída de Venezuela, la caída de la Unión Soviética, la caída del turismo, la caída de las remesas y lo que nos ha caído encima el coronavirus.
Correcto. Muchísimas gracias al economista y analista político Fran Rodríguez por haber compartido con nosotros, ¿no?, los puntos de vista sobre esta temática que se ha establecido en la isla de Cuba y que verdaderamente creo que hay muy poca falta de voluntad por parte de la Junta Militar que desgobierna a la nación cubana de ponerle un control verdadero a los precios para que tengan acceso los cubanos y no tengan que estar rompiendo, ¿no?, las estrictas medidas de seguridad ante esta pandemia que ha cobrado muchas vidas y que todavía no sabemos cuántas más podría cobrar hasta que baje el famoso pico y volvamos a tener una vida normal como la que teníamos antes. Muchísimas gracias, profesor Fran Rodríguez, analista político y económico, por su aporte a Tras la Noticia en la tarde de hoy. Bien, y ahora me voy con mi querido profesor, politólogo y director del tanque de pensamiento Patria de Martí, Julio Schilling. Bienvenido en la tarde de hoy, Julio.
Saludos, querida Cari. Un placer, como todos los viernes, estar contigo y con el equipo de Radio y TV Martí y, por supuesto, con esa gran audiencia tuya.
Bien, hay pánico en los negocios privados de Cuba porque se están llevando adelante juicios ejemplarizantes. Indudablemente, me imagino que estás al tanto, ¿no?, desde Correcto. Luego de toda esta información. Cooperativas en una comunidad de Plaza se mantuvo, pues, con autorización de la Dirección Municipal de Comercio, estuvo prestando servicio de alimentos para llevar en medio de la cuarentena del COVID-19, pero bueno, terminó cerrando, opinó el dueño, porque hay juicios ejemplarizantes. O sea, en momentos en que la población más necesita de esa ayuda, como la que hablaba yo al principio del programa, y que se hace de una forma espontánea y diaria en distintos distritos, que en distintas ciudades, por distintos políticos locales, en el condado Miami-Dade y en toda la nación americana, pues en Cuba se paga con el precio de juicios ejemplarizantes. Dame tu opinión sobre esta manera, ¿no?, de proceder en momentos en que el gobierno debía ser parte también de este tipo de acciones para, en vez de hacer un procedimiento legal y penal y juicio ejemplarizante, pues sencillamente sumarse a iniciativas que no conlleven indudablemente a acaparamiento, pero sí a esparcir un poco más de paz y de tranquilidad, para que no veamos, como hemos visto en distintos videos, cubanos desde las 2 de la mañana haciendo una cola para cuando llegue el pollo que compran en Estados Unidos y que Estados Unidos le vende a Cuba.
Mira, Cari, hay que entender, y yo creo que nuestros hermanos intramuros en Cuba, pues lo entienden existencialmente, lo están viviendo. Y eso es que un régimen comunista pues tiene la priorización en el poder político, en preservar el poder dictatorial, en lo político y no en lo más mínimo, en lo económico y el estándar de vida. El cuidado de la calidad de vida, de la salud, que eso implica. Entonces, todas las decisiones se basan netamente con objetivos políticos dictatoriales. Primero, hay una ausencia absoluta de un Estado de Derecho. Quiere decir que no se puede recurrir a ninguna rama judicial para que pueda determinar, servir de árbitro, porque es que no se sigue una ley que es totalmente injusta. En otras palabras, pues no es un Estado de Derecho, no está el imperio de la ley, sino su propia ley, que muchas veces ellos mismos la violan. Pero cuando en la Carta Magna señala que la prioridad, lo más importante, es el Estado socialista, es la preservación del modelo político, más nada cuenta, y a partir de ahí, pues todo eso se entiende. Y cuando vemos, por ejemplo, las unidades, que esto hablamos hace algunas semanas, de construcción en determinadas partes de Cuba, donde no hay ningún reparo de cuidado, de distanciamiento entre los obreros que están trabajando en hoteles, por ejemplo, pues te das cuenta que los cuidados, las medidas de prevención, el respeto por normas que a lo mejor ellos anuncian o de que acusan cuando se están ensañando con una empresa en particular, no está obedeciendo al cumplimiento de una norma racional, sino caprichos políticos de acuerdo a lo que alguien en la élite dictatorial pues determina que ese es el objetivo de seguir. Entonces, no importa si las personas tienen que estar hasta las 2 de la mañana, hasta las 3 de la mañana, en cola, si la comida llega sana o no llega sana, si está podrida, todo eso es irrelevante, porque esa cúpula íntima está totalmente en un sistema de casta aparte y no está sujeto a sus rigores. Entonces, es irrelevante porque ni lo sienten ni lo viven. Ninguno de ellos tiene que pues regirse por todas estas medidas absurdas que vemos constantemente.
Ahora bien, hay otro tema que indudablemente, y esto quiero tocarlo contigo, porque sé que dentro de las prioridades, tanto de los foros a los cuales tú acudes, así como cuando llevas adelante tus propias conferencias, el estado de indefensión de la mujer cubana ha sido mucho y muy grande desde que ese grupo se apoderó del poder. Y es que justamente en medio de esta pandemia, la seguridad del Estado se mantiene operando en las calles cubanas, lejos de respetar las órdenes de distanciamiento y aislamiento para evitar la propagación. Se ha mostrado muy eficiente en lo único que ellos son eficientes, y es en el hostigamiento a periodistas independientes, activistas y otros miembros de la sociedad civil. Y te pongo un ejemplo, mujeres han sido pues precisamente sumamente reprimidas y acosadas, así lo están evidenciando los casos de las periodistas Mónica Baró, Camila Costa, Guaymara Peña González. También tenemos el caso de las damas de blanco, a las cuales quieren cambiarle su metodología y convertir la casa de ellas en cárceles. ¿Cómo ves tú este tema tan neurálgico? Tiene que ser necesariamente muy misógino un régimen para ser tan sumamente brutal con la mujer cubana desde que llegó al poder en Cuba.
Mira, Cari, primero tenemos que destacar, y esto tú eres, o sea, lo sabes y eres un testigo existencial e histórico de esto, el papel de la mujer cubana a través de nuestras luchas de liberación ha sido siempre extraordinario desde la colonia, y de nuevo, por supuesto, la etapa del castrocomunismo no lo ha escapado, como tú bien sabes. Y eso es una verdad muy inconveniente para el régimen castrista, porque ellos, entre los puntos propagandísticos que han querido hacer, es que ellos pues han defendido a la mujer, están a favor de la igualdad, pero naturalmente es una gran contradicción de hecho cuando vemos mujeres que se enfrentan al régimen, y como tú bien sabes, y el ejemplo moderno, o sea, más actual, de las damas de blanco, es un caso en punto. Esto es una vergüenza ante el mundo, para el régimen, para un régimen que, pues, dice, habla de igualdad en un sentido mítico, no existencial, pero no importa, ellos lo hablan igual, y hay mujeres que están marchando pidiendo lo más, los derechos más elementales que existen en cualquier país civilizado. Entonces, pues, naturalmente, eso hay que reprimirlo. Hay que reprimirlo porque va en contra de la imagen que ellos quieren y necesitan proyectar para mantenerse en el poder. Y esto hay que entenderlo, muy importante. Entonces, pues, naturalmente, Cari, esto es un acto de soberbia. En ausencia de que no existe un Estado de Derecho, de nuevo, que no existe un mecanismo donde esas mujeres, pues, pueden denunciar. El
mecanismo, digo yo, ¿no? Hubiera sido la Federación de Mujeres Cubanas, la cual fue un brazo armado, pues, del propio régimen para someter más aún a la mujer cubana a un estado de esclavitud, sacándola del centro de su hogar, llevándolo a trabajos voluntarios, creando para ella situaciones hasta de corte militar, llevándola a hacer prácticamente papel de mercenaria en intervenciones en países de medio mundo. O sea, no hay una organización no gubernamental en Cuba que defienda los derechos de las mujeres cubanas atropelladas.
Totalmente, totalmente, y el caso de instituciones paraestatales que buscan tener el simulacro de ser organizaciones no gubernamentales, o sea, como si el resto del mundo fueran bobos y no se dan cuenta que son meras extensiones del poder dictatorial. Pero mira, Cari, cuando miramos el papel que la mujer tenía en Cuba republicana en términos de mujeres graduadas de universidades, que estaba a la cabeza de América Latina, la inversión en la educación del Estado cubano en la era republicana, y cuando vemos en los grandes fracasos del castrocomunismo, uno de ellos es, y tú has tocado en eso, es la destrucción de la familia cubana por medio de el aplastar el papel fundamental que la mujer tenía en la educación de los hijos, en el hogar, todo eso basado en, y aquí pues Cuba comunista no ha sido el único caso, todos los regímenes comunistas tienen esta triste recuerdo, esta triste realidad de haber en un experimento delirante, haber querido colocar a la mujer fuera de un esquema natural. Entonces, esa posición continúa hoy y a la fuerza es que quieren moldar a la mujer a la imagen y el papel que ellos le quieren asignar, totalmente antinatural, y por supuesto que sea contestataria, es inaceptable. O sea, que vaya a revelar la realidad de lo que ocurre en Cuba es inadmisible para un régimen comunista.
Pues muchísimas gracias al profesor Julio Schilling, nuestro politólogo, director del tanque de pensamiento Patria de Cuba, por, como siempre, pues poner el dedo sobre la llaga en este tema que es indudablemente, porque el feminicidio, y ese es un tema que te lo voy a dejar de tarea para la semana próxima, ha alcanzado niveles increíbles dentro de Cuba, y al mismo tiempo me gustaría que la semana que viene analizáramos la situación de nuestro querido Lula da Silva, el cual ha sido pues ratificado y condenado a 17 años de prisión. Con esto pues me despido en la tarde de hoy, agradeciendo en los estudios de Radio Martí la asistencia técnica de Tony Simón, en su casa, conservando pues el distanciamiento social hasta que esta pandemia pase, mi productor Miguel Sánchez y su amiga Cari Roque, que les desea a todos que tengan un bonito fin de semana. Regresamos el lunes y mientras tanto los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son con los colegas José Luis Ramos, llamado Gil. Tengan todos muy buenas tardes.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela a la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicación médica, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces de verdad la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan, tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara. Y encima de ese problema existe la realidad que teniendo una máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, en la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que si tienes una mascota y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce el COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso, estando cerca, puedes contaminar al animal, aunque no se sabe que el animal te puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.